Este es el sonido que se escucha en este momento en el Paseo del Prado. Esta marcha militar, últimos preparativos para el desfile de la fiesta nacional, que comenzará muy cerquita de aquí, en la Plaza de Neptuno. Clarea en Madrid, quiere amanecer en Madrid este 12 de octubre, día de la fiesta nacional, y ya hay aquí gente esperando para el desfile, que no comienza hasta las 12 de la mañana. Aquí está Bárbara, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Desde cuándo estás aquí, Bárbara?
Pues desde las 7:30 más o menos.
¿Ha madrugado?
Sí, sí, sí.
¿Te interesa mucho el desfile?
Sí, la verdad que sí, muy emocionante.
Muy emocionante.
Sí.
Gracias, Bárbara, está también por aquí Lucía. ¿Tú también has madrugado mucho, Lucía?
Sí, sí. Desde las 7 de la mañana.
Desde las 7 de la mañana estás aquí, en esta valla, esperando. Bueno, te queda un ratito.
Sí, un buen ratito.
Pues Bárbara y Lucía son dos chicas jóvenes que están esperando a ese desfile, que no quieren perderse nada. 45 aviones, 29 helicópteros, más de 150 vehículos terrestres van a participar en este desfile. En este momento el Paseo del Prado, bueno, no tiene tráfico, por supuesto. Nos ha costado un poquito de trabajo llegar hasta aquí porque las fuerzas de orden tienen acordonada la zona, y oímos otra vez las marchas militares. En el desfile van a estar, presidiendo el desfile, van a estar los reyes, claro, con sus dos hijas. Es la primera vez que participa la infanta Sofía. No va a estar en la tribuna del desfile Santiago Abascal, que, bueno, él se lo perderá. Desfile del día de la fiesta nacional, cuando estamos también muy pendientes de la Dana Alice, que se traslada hacia el Mediterráneo, que está sobre las Islas Baleares. La unidad militar de emergencias ha enviado efectivos a Ibiza, y en la zona cero de la Dana de hace un año ha vuelto a llover con fuerza. Rodrigo de Triana había nacido en Lepe. Era un marinero con muchas travesías y quizás con algún naufragio. Se había embarcado en la Pinta, que partió con la niña y la Santa María. Partieron el 3 de agosto del puerto de Palos. El almirante al frente de la expedición, de 90 hombres, era Cristóbal Colón, que quería encontrar las Indias navegando hacia el oeste. Después de más de 2 meses de travesía, sin haber visto tierra, pues los marineros estaban muy inquietos. El 10 de octubre hubo casi un botín. Lo evitó Martín Alonso Pinzón, prometiendo que si no encontraban tierra pronto, volverían para casa. Y el 12 de octubre, a las 2 de la mañana, cuando la noche quería empezar a clarear, como aquí en Madrid en este momento, Rodrigo Tierra gritó: ¡Tierra!
¡Tierra a la vista! ¡Tierra a la vista!
Rodrigo Tierra no, Rodrigo de Triana. Rodrigo de Triana había avistado la isla que luego se bautizaría como San Salvador, una isla de las Antillas. Colón había descubierto América, y América había descubierto a España, a Europa. Colón hizo 4 viajes y se trajo a algunos indios con la idea de que fueran esclavos, pero la reina Isabel la Católica, que como todo el mundo sabe, fue la que había patrocinado la expedición, se negó a que los indios fueran explotados como esclavos y ordenó en su testamento que se les tratara siempre bien.
Que no consientan ni den lugar a que los indios, vecinos y moradores de las dichas Indias y tierra firme, ganadas y por ganar, reciban agravio alguno, ni en su persona ni en sus bienes, sino que manden que sea bien y justamente tratados, y si algún agravio han recibido, lo remedien.
Las Indias, o sea, América, empezaron a ser explotadas por encomenderos. La corona otorgaba al encomendero el derecho a que los indios trabajaran para él a cambio de que el encomendero los protegiera. La explotación de los encomenderos y las enfermedades que los españoles llevaron al Nuevo Mundo provocaron la muerte de millones de indios. Frailes como Bartolomé de las Casas dedicaron su vida a la evangelización del Nuevo Mundo y a defender a los indios, denunciaron los abusos y lucharon por la abolición de las encomiendas. En el Imperio Español, la conquista de América provocó un debate que normalmente los imperios no tienen cuando conquistan algo. Los españoles se preguntaron si la conquista era legítima. Normalmente los imperios no se hacen esta pregunta. Y de esa discusión que tuvo lugar, sobre todo en la Universidad de Salamanca, nació el derecho de gentes, el derecho internacional. El 12 de octubre, hoy, el Día de la Hispanidad, que celebramos, bueno, se va a celebrar con este desfile que empieza a las 12 de la mañana. El 12 de octubre vuelve siempre la polémica entre la leyenda negra y la leyenda rosa. La leyenda negra es la que habla de todo lo malo que se hizo en América, la leyenda rosa es la que dice todo lo bueno, subraya la defensa de los indios, la evangelización, el aprecio por su cultura. La historia nunca responde ni a una leyenda negra ni a una leyenda rosa. Las cosas malas existieron, las cosas buenas, muy buenas, también existieron. Octavio Paz, el gran poeta y ensayista mexicano, que no es precisamente sospechoso de españolismo, decía que la conquista no solo había sido dominación, que también había sido traducción, es decir, encuentro. Traducir es entender al otro. Octavio Paz hablaba de traducción porque recordaba a Malinche. Malinche era la traductora de Cortés, el conquistador de México. Cortés recurrió a Malinche para comprender la lengua de los aztecas. Pero al final, Malinche se convirtió en su amante. España se enamoró de un mundo que no era el suyo y los dos mundos fueron un solo mundo. La historia que comenzó aquel 12 de octubre continúa. Es una historia de mestizaje y continúa. Los españoles, los europeos, no fuimos del todo españoles y europeos hasta que no llegamos a América. Lo que empezó entonces, aquel 12 de octubre, sigue sucediendo ahora, porque sin los americanos que hablan español, hay 450 millones de americanos que hablan español, no sabríamos bien quiénes somos los que hablamos español en este lado del océano.